Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vinum Play. Vino para quedarse.
Mi nombre es Tomás Postigo, soy enólogo en la Ribera del Duero y con vuestro permiso os cuento mi carrera profesional. Estudié químicas en la Universidad Autónoma de Madrid con la idea de dedicarme al mundo de la carne. Yo nací en Cantimpalos, en un pueblecito de Segovia, que se dedica a todo el pueblo al mundo del embutido. Y mi familia tenía una gran empresa de embutidos. Y lógicamente mi objetivo profesional era trabajar en la fábrica de mi familia, para la cual hice químicas. Pero, siendo yo muy joven, a mitad de la carrera, mi padre falleció con 56 años, otro tío mío también falleció muy joven y de repente, en pocos años, la empresa quedó descabezada y esa empresa se vendió a la Nestlé. Por tanto, se me cerraron mi salida profesional en el mundo de la chacinería. Y al acabar la carrera le pregunté a mi catedrático de química agrícola, don Octavio Carpena, que me diera un consejo. ¿A qué puedo dedicarme yo ahora que he terminado mis estudios? Y me dio el mejor consejo que me han dado en mi vida. Dedíquese usted al mundo del vino, me dijo don Octavio Carpena. Y me consiguió una beca para hacer la tesis doctoral en el Instituto de Fermentaciones Industriales de Madrid, donde estuve 3 años, pero no acabé la tesis, porque en mi vida profesional se me cruzó la bodega cooperativa Ribera Duero de Peñafiel, hoy conocida Protos. Y ahí terminé trabajando 4 años, desde el 84 hasta el 88. En el 88 dejo Protos para fundar Pago de Carro Ovejas con otros socios y amigos. En Pago de Carro Ovejas estuve 20 años. Y en el año 2008 empecé una nueva etapa profesional, dejando Pago de Carro Ovejas y fundando Tomás Postigo. Y bueno, Tomás Postigo oficialmente, su primer vino es un blanco verdejo fermentado en barrica 2008. Y hasta la fecha pues ya llevamos 16 vendimias. Y el futuro, pues empezar a hacer vinos de larga crianza, vinos de guarda. Estamos haciendo un verdejo fermentado en barrica. Estamos haciendo tintos de la Ribera del Duero con 2, 3, 4, 5 años de crianza y el objetivo es alargar la crianza de nuestros vinos que están en el mercado para conseguir vinos más redondos, más hechos, de más calidad. Yo entiendo que un vino como el nuestro al tercer año es un vino muy joven. Y luego, por otra parte, estamos haciendo cosas bonitas, nuevas. Estamos haciendo un vino hecho con barricas de roble rebollo, de roble ibérico. Es el roble del centro de la península de Castilla y León. Y estamos haciendo un vino con vinificación integral, es decir, un vino que ha fermentado en la barrica. La fermentación alcohólica ha sido en la barrica, la fermentación maloléctica se ha sido en la barrica y la crianza sigue siendo lógicamente en barrica. Y ese vino se embotella con 16 meses de barrica y sale al mercado con 4 años de botella. El futuro nuestro, pues intentar mantener nuestra producción de 300.000 botellas al año, y no incrementar la producción, mantener 300.000 botellas al año, pero mejora la calidad de nuestros vinos y, bueno, intentar que nuestro vino sea, el día de mañana, un vino mítico. Ese es nuestro objetivo. Empezamos con la cata de nuestro vino blanco. Nuestro vino blanco es un verdejo de la zona de Rueda, fermentado en barrica de roble francés. La uva procede de la zona segoviana de Rueda, del entorno de Nieva, concretamente de Aldea Nueva del Codonal, y procede de la uva que dan 6 hectáreas de un proveedor nuestro de uva, 6 hectáreas de uva vieja, muy vieja, de 80, 90, hasta 100 años, en vaso, que se vendimia a mano. Se vendimia a mano y se vendimia en cajas de 10 kilos. La vendimia del verdejo en vaso es una de las vendimias más complicadas que hay en España. Para que se hagan una idea, nosotros cogemos entre 15.000 y 20.000 kilos de uva al año, que para vendimiarlo necesitamos 2 días. En 2 días para coger 20.000 kilos. Y esa vendimia la realizan 25 personas. Vamos a compararlo con una vendimia de un verdejo vendimiado a máquina. La vendimia del verdejo a máquina necesita un tractorista que maneja el tractor que lleva la uva a la bodega, necesita un maquinista que maneja la máquina de vendimiar, y en bodega puede haber 2 o 3 personas recibiendo la uva. Es decir, 5 personas, 2 en el campo y 3 en bodega, pueden vendimiar 200, 300 mil kilos al día. Nuestro verdejo lo vendimian 20.000 kilos en 2 días, 25 personas en el campo y 20 personas en bodega con la mesa de selección. Esto es una forma de explicar, para que entiendan algunos, por qué hay vinos caros y vinos baratos. Evidentemente nuestra vendimia es muy cara. Nuestro costo de compra de nuestra uva verdejo está siempre por encima de 2,5 euros el kilo, cuando el precio de la verdejo vendimiada máquina está entre 0,30 y 0,60 euros el kilo. La fermentación en barrica, siempre de roble francés y siempre roble nuevo. Nosotros cambiamos todos los años todo nuestro parque de barricas y toda la fermentación del blanco y la crianza de los tintos siempre la hacemos en roble francés. Evidentemente, hay muchos tipos de roble francés. Yo comparo la barrica con los coches, según la calidad y según el precio. Una barrica barata está en torno a 500 euros y una barrica cara de roble francés está en torno a 1.000, 1.200 euros cada barrica, dependiendo del tiempo de secado, dependiendo del origen de la madera, dependiendo de la tonelería y, por supuesto, todas nuestras barricas, tanto en la fermentación de blanco como en el tinto, son las mejores barricas de las mejores tonelerías de Francia. ¿Qué hacemos con las barricas usadas? Nos pregunta mucha gente. Si quitamos una barrica después de 12 meses, ¿qué hacemos con ella? Pues venderla. Venderla a otras bodegas. Hay un mercado de la barrica usada, igual que hay un mercado de coche usado. El vino blanco, el verdejo, está en barrica 12 meses. Desde el momento de la entrada en barrica, del mosto en la barrica, en la fermentación, contamos los 12 meses y seguidamente se embotella. Procuramos tener un tiempo de botella largo. Nuestros vinos ganan mucho en botella. El blanco puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, bien guardado, ojo, temperatura de guarda. Para los que tienen en su casa una cámara frigorífica para guardar vino, temperatura de guarda del vino, 12 grados. Hay quien lo tiene a 16, hay quien lo tiene a 18. No, no. El vino, para guardarlo en casa, hay que tenerlo a 12 grados. Si no hay posibilidad de tener el vino en casa a 12 grados, es mejor bebérselo pronto. Nuestro verdejo fermentado en barrica es un vino con una boca larga, muy estructurado. Esa madera nueva y ese verdejo le dan una combinación de fruta y frutos secos impresionante y lo hacen apto para beberlo con cualquier plato. Carnes, pescados, asados, guisos, lo que se quiera. En todo caso, a mí, como más me gusta mi vino blanco fermentado en barrica, es con jamón. Y ya aprovecho para decir a los que les gusta el jamón que por favor nunca tomen jamón con vino tinto. Y estoy tirando piedras contra mi tejado, que soy elaborador de vino tinto, pero un buen jamón hay que tomarlo con un buen verdejo, con un cava, con un champán, con un fino, con una manzanilla. con vinos blancos. Y bueno, ya termino con nuestro verdejo diciendo una barbaridad que va a escandalizar a muchos. Yo creo que el verdejo, para mi gusto, es la mejor variedad blanca del mundo. Ya me han insultado alguna vez por decir esto, no me importa, lo sigo pensando. Es una variedad la más polifacética que hay. Puedes hacer un vino joven, puedes hacer un vino dulce, puedes hacer un vino de crianza en barrica, puedes hacer un vino de crianza biológica, puedes hacer un vino generoso. Es para mí, sin duda, junto con la Chardonnay, las mejores variedades para fermentar y criar en barrica. Voy a describir cómo elaboramos nuestro tercer año. Yo no acostumbro a catar los vinos. Yo explico cómo los hago, porque la cata es algo muy subjetivo. Lo que yo diga, otro puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que yo opino del vino. Entonces me limito a explicar cómo hacemos el vino. Nuestro tercer año es un vino procedente de uvas propias y de uvas compradas a nuestros proveedores. Nuestros proveedores de uva en la Ribera del Duero son gente que conocemos desde hace muchos, muchos años, a los que compramos habitualmente nuestras uvas, con los que trabajamos en el campo, estamos pendientes de ellos, de sus viñas, de su forma de trabajar. Tenemos con ellos reuniones, organizamos charlas con ellos, bueno, para intentar unificar criterios para que todos nuestros proveedores trabajen de la forma más parecida a la que nosotros queremos y a la que nosotros necesitamos. Por supuesto, nuestra uva, lógicamente, pues está trabajada según nuestros intereses y nuestros gustos. Nuestro objetivo principal en nuestra uva tinta, marcar un máximo de producción entre 4 o 5.000 kilos hectárea. Si es menos, mejor, pero claro, si es menos, ya empieza a ponerse en duda la rentabilidad de la viña. Si bien es cierto que para que nuestros viticultores ganen dinero, pues ponemos un precio alto a nuestra uva. Nosotros este año hemos pagado la uva a 3,70 euros el kilo, que es un precio alto, lógicamente, pero porque le exigimos a nuestros proveedores muchos trabajos de campo, mucho trabajo manual. Al igual que en la vina, que en nuestro verdejo, que se vendimiaba a mano, nuestro tinto también se vendimia a mano, también en cajas de 10 kilos, con el trabajo que esto supone para el viticultor y para nosotros, porque vendimiar 400.000 kilos de uva en cajas de 10 kilos son 40.000 cajas que hay que mover 5 veces, 40.000 cajas que hay que mover 5 veces, para vendimiarla, para cargarla el tractor, para descargarla, para meterla en la cámara frigorífica, para sacarla de la cámara frigorífica, para meterlo en la mesa de selección. Al final tenemos en el campo 25, 30, 40 personas vendimiando y en la bodega 25 personas, 30 personas moviendo cajas y mesa de selección. Todo esto para explicar por qué un vino es caro, lógicamente. Una bodega de tinto como la nuestra de 400.000 kilos al año, vendimiando a máquina la uva, con dos personas en el campo y recibiendo en la bodega tres personas, pues pueden elaborar los 400.000 kilos en una semana. Nosotros, para coger 400.000 kilos, estamos 50 personas, 60 entre campo y bodega, y tardamos un mes en coger 400.000 kilos. El rendimiento de entrada de la uva son 15.000 kilos al día, con dos mesas de selección, y en cada mesa de selección hay 7 personas, 15 personas solo para seleccionar uva. ¿Qué pretendemos con todo este trabajo? Pues que la uva que llega al depósito esté perfecta, impecable, que no tenga problemas de mildio, de oidio, de botritis, de uva seca, de uva pasificada, de uva verde, etc. Nuestra uva tiene que estar perfecta. Trabajamos con tinto fino, que es el tempranillo, aquí lo llamamos tinto fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. El Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Malbec son variedades admitidas en la Ribera del Duero. Y bueno, el proceso para que estas variedades entraran en la Ribera del Duero fue curioso. En el año 82 se funda la Ribera del Duero y todo el mundo elaboraba sus vinos con tinto fino. Todo el mundo. Nadie utilizaba Cabernet Sauvignon, Merlot ni Malbec, excepto Vega Sicilia. Vega Sicilia tenía estas tres variedades entre sus viñas, y para que entrase Vega Sicilia dentro de la DO Ribera del Duero en el año 82, había que admitir estas tres variedades. Y así se hizo, porque durante muchos años Vega Sicilia ha sido el mascarón de proa de la Ribera del Duero. Pero la gente no trabajaba con tinto fino, ni Cabernet Sauvignon, ni con Merlot. Yo presumo de ser de los pioneros, cuando fundamos Pago de Carro Ovejas, que empezamos a utilizar Cabernet Sauvignon y Merlot. Pero no teníamos Malbec. El caso del Malbec es curioso. En los años, en torno al año 2000, creo que fue, Vega Sicilia arranca el poco Malbec que tenía. Con lo cual, durante varios años, el Malbec era una variedad admitida en la Ribera del Duero, pero no había ni una hectárea de Malbec. Nadie tenía Malbec. Nosotros también presumimos de haber recuperado el Malbec a través de un viticultor nuestro que quería plantar una viña, nos pidió un consejo y le dijimos, planta Malbec, vamos a probar el Malbec. Y efectivamente el resultado del Malbec ha sido espectacular. Es una variedad muy particular, sí que es verdad que donde mejor se da es en Argentina, pero en la Ribera del Duero aporta cosas muy interesantes. Color, acidez, estructura, aromas de flores azules, que no lo tiene ninguna variedad, y da un complemento maravilloso para el tinto fino. La crianza de nuestros tintos, en el caso del tercer año, son 12 meses en barrica de roble francés. Vuelvo a repetir, barrica nueva. Se cambia todos los años todo el parque de barricas. Y también vuelvo a repetir que nuestras barricas son las mejores barricas de roble francés del mercado. Hay barricas de 500 euros, hay barricas de 1.200 euros, según el origen de la madera, según el tiempo de secado, según la tonelería, según muchas cosas que se corresponden al proceso de elaboración de una barrica, y nosotros, lógicamente, siempre vamos a comprar las mejores barricas de cada tonelero. Esto es una forma de explicar por qué nuestros vinos son caros. Después de la crianza en barrica de 12 meses, el vino se clarifica con clara de huevo. La clara de huevo es un clarificante tradicional, antiguo. El problema que tiene es que no es vegano, pero bueno, para mí tengo que sacrificar el título de vegano por no dejar de utilizar clara de huevo, que entiendo que es el mejor clarificante para la Ribera del Duero. Afina muy bien los vinos y los deja con buena estructura y muy suaves. Y después embotellamos a botella, y el tiempo de botella todo lo que se pueda. El tercer año sale con un año de botella, el quinto año con dos años de botella, con tres años de botella, perdón, y el objetivo es que todos nuestros vinos, dentro de un tiempo, salgan con al menos tres años de botella. Voy a explicar la elaboración de nuestro rebollo Quercus Pirenaica. El rebollo es un roble que se encuentra en el centro de la península ibérica y es más conocido como roble ibérico, que es distinto del roble español. El roble español está en el norte de la península ibérica y se llama Quercus Robur. El rebollo está en el centro de la península ibérica, como antes he explicado, y es el Quercus Pirenaica. Son árboles completamente distintos por su origen, por su raza y por su situación dentro de la península ibérica. Durante muchos años se ha utilizado el Quercus Robur, el roble español, para hacer barricas, pero hasta hace poco nunca se había utilizado el rebollo, el Quercus Pirenaica, para hacer barricas. Tradicionalmente, durante años y años y años, el Quercus Pirenaica se utilizaba para la construcción y se utilizaba mucho para hacer las traviesas de las vías del tren. Las traviesas de las vías del tren ya no se hacen de madera, son de hormigón, Y en la construcción ha caído mucho el uso del roble. Esto creó un problema social grave, porque en Castilla y León hay 800.000 hectáreas de roble que han quedado abandonadas, como han quedado abandonados sus pueblos, que son los propietarios de esos bosques. En el año 2006, hubo un intento de recuperar, de hacer rentables esos bosques, y se encargó un trabajo al INIA, al Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, para que se le diera salida a esa madera. Y dos investigadoras, Maribri Fernández Simón y Estrella Cadaía, empezaron a trabajar en ello y se les ocurrió hacer barricas de rebollo. Y me llevaron a Pago de Carroovejas, yo estaba entonces en Pago de Carroovejas, me llevaron 5 barricas de rebollo para hacer una prueba, a ver qué nos parecía. Yo acepté la prueba y las barricas con cierta desconfianza y con poca ilusión. La llenamos de vino y metimos el mismo vino en la barrica de rebollo, en la barrica de roble francés y en la barrica de roble americano. Y a los 12 meses, después de 12 meses de crianza en barrica, se nos ocurrió hacer una cata ciega. Para valorar el resultado de la barrica de rebollo, hicimos una cata ciega. El mismo vino en roble rebollo, roble francés y roble americano. Y la cata ciega fue sorprendente. Había una barrica, un vino que destacaba claramente sobre los otros tres, y yo apunté roble francés. Un segundo vino que estaba muy bien y puse roble americano, y un tercer vino muy inferior a los otros dos y apunté el rebollo. Y cuando descubrimos las botellas, mi gran sorpresa es que al que yo definí como roble francés era el rebollo, al que definí como roble americano era el francés y al que definí como rebollo era el americano. Lo cual me creó gran frustración porque un enólogo de mi experiencia no fue capaz de distinguir esas tres maderas, pero bueno, son cosas que pasan. Pero me llenó de ilusión porque había descubierto una madera muy interesante. La madera, la barrica de rebollo. Y desde entonces estamos trabajando para conseguir hacer más madera, más barrica de rebollo, pero es muy complicado. Porque aunque hay 800.000 hectáreas, como antes he explicado, hay muy pocos árboles aptos para hacer barricas. Un árbol para hacer una barrica necesita un tronco recto, sin ramas, sin defectos, con una anchura mínima de 50 centímetros, en fin, una serie de condiciones que es muy difícil encontrar en nuestros bosques de rebollo, por otras cosas, porque no están bien cuidados. Y bueno, se pueden encontrar esos árboles poco a poco, todos los años hacemos algunas barricas, y estamos haciendo pruebas con esta madera, muy interesantes. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido embotellar un vino que ha estado criado 12 meses en 100% barrica de rebollo. Este vino le llamamos Rebollo, Quercus Pirenaica, que son dos marcas que tenemos registradas. Y el vino es espectacular. Tiene unas características que ahora no voy a definir porque se nos pasa el tiempo. Lo que sí puedo decir es que el rebollo al vino tinto le da más color, más estructura, más vida, alarga un 30% la vida en botella y si se guarda además en una botella magnum, el tiempo en botella puede ser, no exagero, hasta 20 años, bien guardado, lógicamente. Y bueno, con esto termino mi despedida. Os doy las gracias por dedicarme vuestra atención. Espero que habéis podido aprender algo de mis palabras y encantaos de haber podido hablar para vosotros. Muchas gracias.
Vinum Play. Vino para quedarse.